Estamos en comunicación con la doctora Carolina Llanes, interventora de la Municipalidad de Ciudad del Este. Doctora, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, Santi, audiencia, y estamos acá ajustando los detalles como para concluir también la parte que corresponde a la intervención.
¿Cuánto tiempo falta para que concluya la intervención, doctora?
Y el 3 de febrero vence el plazo de 60 días para entregar el informe. Luego hay un plazo de hasta 90 días para que el resto del proceso que se va a llevar a cabo ante la Cámara de Diputados concluya.
¿Y te dio este tiempo, doctora, para poder hacer el trabajo de manera adecuada y de existir eventualmente irregularidades que sean sustanciales, cerrarlas en términos investigativos con consistencia?
Sí, con relación a los 15 puntos denunciados, nosotros hicimos el trabajo de relevamiento y consolidación de todo lo relevado y eso está perfectamente concluido. Y en relación a los otros hallazgos, nosotros vamos a informar sobre cada uno de ellos porque son igualmente importantes y requerirán de una investigación más profunda a nivel Contraloría General y en algunos casos Ministerio Público. Uh-huh. Entonces todo eso vamos a informar y recomendar también. Y con relación a la gestión, que es la parte realmente densa y complicada, también vamos a elevar un informe pormenorizado de todo lo que encontramos, de todo lo que realizamos como acciones correctivas y de reencauzamiento y las recomendaciones respectivas.
Doctora, cuando decís que los 15 puntos fueron inicialmente analizados, de esos 15 puntos, ¿se pudo contrastar y corroborar que efectivamente, tal cual se sospechaba, esas irregularidades existieron?
Así mismo, sí, están corroboradas, están verificadas y corroboradas.
¿Todos y cada uno de los 15 puntos?
Así es.
Y lo segundo, ¿Qué fue lo más grave que encontraste? Y si lo más grave, doctora, era lo que estaba denunciado o sospechado en estos 15 puntos u otra cosa que hayas encontrado.
Sí, por una cuestión de que todavía no entregué el informe al presidente de la República, no puedo todavía hacer precisiones sobre todo lo que encontré. Pero sí son situaciones que ameritan tomar en serio una investigación de la Contraloría General de la República, que de hecho está acá y a la que nosotros le remitimos por nota todos esos hallazgos que ellos ya tomaron hace más de 15 días. Y también en su caso a las instancias judiciales sí amerita de repente una investigación penal, ¿no?
Doctora Llanes, Patricia le saluda. ¿Cómo está manejando la situación que se está dando en este momento dentro de la Junta Municipal, en donde hay un grupo que quiere que se acepte la renuncia, otro que no? ¿Qué pasa con la intervención? ¿Se altera de alguna manera atendiendo a cualquier decisión que se tome hoy en la Junta?
Bueno, nosotros estamos encerrados en tendencia trabajando, como todos los días. La Junta está, digamos, en otro predio al frente de la Municipalidad. Yo no estoy, digamos, directamente en contacto con ellos, pero sí estoy enterada de lo que está ocurriendo. Ese es un proceso independiente a la intervención. Más allá de lo que suceda o lo que decían, eso no afecta a este procedimiento. Este procedimiento concluye cuando la Cámara de Diputados toma la decisión.
Uh-huh. Doctora, hoy, en este instante, en materia de seguridad para realizar este trabajo de intervención, ¿era mucho más complejo de lo que imaginabas originalmente? ¿Te diste cuenta que el ambiente era mucho más denso de lo que parecía y que el nivel de defraudación en general es mucho más grande de lo que podemos llegar a imaginar?
Así mismo, el ambiente en sí fue denso y tenso desde el día uno y sigue. Esto nunca se vio. Cuando uno cree que las cosas están cediendo, vienen con mayor fuerza de cualquier otro lugar. Entonces nos acostumbramos a cuidarnos. La Policía Nacional estuvo desde el primer momento y se queda acá en la municipalidad, inclusive cuando nosotros nos retiramos, para cuidar los documentos, porque están todos los documentos acá. Para evitar que entren personas fuera de los horarios y en los lugares donde no donde debe reforzarse la seguridad. En fin, todo eso, todas esas medidas fuimos tomando y adoptando durante todo este tiempo, y eso nos permitió trabajar por lo menos encerrados aquí, ¿verdad?
¿Recibiste algún tipo de amenaza en este tiempo, doctora?
Indirectamente sí, te hacen decir cosas, y te vienen con alguna, o sea, dicen delante tuyo algo para que vos escuches, y bueno, y así te enteres de lo que está pasando y lo que están diciendo y todo eso.
Uh-huh. O sea, pero que no, amenazas sí existieron.
Claro que sí. Uh-huh. Nosotros tomamos como precaución, no es lo posible no salir de noche, nunca salimos, tampoco fuera del área donde estamos viviendo, en un par de ocasiones creo que al supermercado y hasta ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, entonces también tomamos precauciones para evitar provocación, porque puede haber, uno sale por ahí, ¿verdad?
Doctora, y hoy, en este instante, digamos, ¿hay alguna forma de cuantificar cuál es el daño patrimonial o la defraudación de la administración anterior a las arcas del municipio de Ciudad del Este?
Bueno, en los puntos que nosotros hemos, examinado, verificado, vamos a, en cada uno de ellos, en los que tengan un contenido patrimonial, vamos a cuantificar, y seguramente que al final vamos a sumar todo eso. Y en los otros hallazgos también preliminarmente se puede hacer eso, pero bueno, tiene que estar sujeto a una comprobación en otra instancia.
Y esta denuncia doctora, que hacen en tu contra, diciendo que la que defrauda en realidad al municipio de Ciudad del Este con estos descuentos realizados de manera supuestamente ilegal e ilegítima, ¿qué decís al respecto, doctora?
Sí, son denuncias sustentadas en falacias, porque es el momento en que los descuentos y las exoneraciones se hicieron en base a una ordenanza dictada legalmente por la Junta Municipal en uso de sus atribuciones previstas en la ley orgánica, expresamente, inclusive con porcentajes. Entonces no puede existir ninguna lesión de confianza. La lesión de confianza existe cuando el administrador se aparta aviesamente de lo que dice la ley y con esa conducta perjudica el patrimonio de su administrado o de su representado. Uh-huh. Eso no ha sucedido acá. Los descuentos se hicieron en base a la ley. Correcto. Y la recaudación subió, y en base a esa recaudación se pudieron cumplir los compromisos. Eso en relación a ese punto. Y en relación a las otras denuncias de supuesto favorecimiento a empresas o personas en el pago del impuesto inmobiliario, tampoco es así. Y lo único que se hizo fue el responder a una reconsideración por una mala liquidación o inadecuada liquidación para liquidación del impuesto. Mm. Si te ponen en una zona 1, cuando tu propiedad queda en la zona 3, y por ende el impuesto que tenés que pagar es menor, por supuesto que vas a reconsiderar.
Ustedes
ya, intendente no puede hacer lo contrario a lo que dice la ley, o si no sería esa acción.
Ustedes tienen elementos,
cosas me denuncian.
¿Ustedes tienen elementos de sospecha ya después de la intervención o consistentes, doctora, que demuestren que efectivamente el municipio venía cobrando por determinados servicios, como el caso del estacionamiento, pero sin que eso ingrese formalmente a las arcas del municipio?
Sí, por supuesto. Está todo explicado.
Y en ese caso en particular, ¿de cuánto dinero se habla?
Hay unas estimaciones por ejercicio, por meses, por semana. En este momento no tengo en mente el monto total, pero van a tener apenas termine el informe.
Pero estamos hablando de un monto millonario.
Por supuesto.
Doctora, cuando hace rato me decía que sigue la intervención de cualquier manera en caso de que se tome la decisión que se tome en el Consejo, ¿cuál es el proceso o el trabajo que usted o la actividad administrativa que usted dejaría de hacer en caso de que tengan un nuevo intendente electo por la Junta hoy?
Bueno, desde el momento que se presenta el informe, concluye, la intervención de la interventora en este caso. Y por ende sus facultades administrativas y de investigación, porque dos son sus facultades, ¿verdad? Según la ley 317. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un corte administrativo y se entrega la administración al presidente de la Junta o al que la Junta designe, de manera interina, hasta que se concluya el plazo máximo de 90 días, se resuelva y por ende sobrevengan los procedimientos después, porque se habla también de llamado a elecciones y ese tipo de cosas. Eso ya resolverá, se resolverá conforme a lo que diga la ley en ese sentido, ¿verdad?
Doctora, realmente uno se queda cada vez más sorprendido al escuchar todo lo que sucedió, estas amenazas que sí se recibían efectivamente, y lo que más sorprende, ¿no?, que el municipio de Ciudad del Este venía cobrando, o la administración anterior, en negro por un servicio de estacionamiento que finalmente no ingresaba de modo formal al municipio. Eso ustedes lo lograron constatar con esta investigación.
Sí. Los detalles van a estar en el informe. Lo que hay que entender es que nosotros estamos limitados a esos 15 puntos que fueron denunciados y que sustentaron, digamos, la decisión de la Cámara de Diputados, ¿verdad? No obstante, en la investigación surgieron otros hallazgos, pero como nuestro plazo es acotado, nuestros recursos humanos, nuestro tiempo, etcétera, entonces informaremos sobre esos otros hallazgos, porque ya no hemos podido realizar el mismo proceso que hicimos con los 15 puntos.
¿Y esto implica que eventualmente se puede llegar a presentar también alguna denuncia ante el Ministerio Público, doctora?
Sí, hay recomendaciones.
Correcto. Doctora, gracias por atendernos, muy amable.
Gracias a usted, hasta luego.
La doctora Carolina Yanes.